Me acompaña en el estudio Clara Arpa. Hola Clara, ¿qué tal? Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué ha estado en Venezuela?
He estado en Venezuela.
¿En cuántas ocasiones?
Pues no lo sé, pero unas 40 veces en los últimos 15 años sí que habré estado.
¿En los últimos 15 años?
Sí.
¿Cómo has visto tú Venezuela en esos 15 años y sobre todo en tus últimos viajes?
Bueno, yo hace ya 5 años que no voy porque la situación realmente era catastrofista, caótica, la inseguridad ciudadana era muy alta y la posibilidad de seguir colaborando con nuestros antiguos clientes era prácticamente nula.
Y dirán nuestros oyentes, vale, ¿y quién es Clara Arpa y por qué ha estado en Venezuela? Bueno, ha estado en Venezuela y en prácticamente no sé cuántos países del mundo porque es una mujer que no para de viajar, porque ella es la CEO de Arpa Equipos Móviles de Campaña. Imagínate la situación, seguramente te lo has preguntado alguna vez, ¿no? Un lugar asolado por una inundación terrible, por la guerra, o bien por un terremoto, por ejemplo, ¿no? De repente pues se establece una campaña normalmente de solidaridad internacional. No sé, me acuerdo, por ejemplo, lo que pasó en España, ¿no? Con el terremoto de Haití, que fue verdaderamente ejemplar, como yo creo que todos los españoles, ¿verdad? Contribuimos, ayudamos, nos solidarizamos económicamente también para la reconstrucción, para ayudar a las víctimas. Pero hay un momento en que los medios de comunicación se retiran, que las teles se van, que las radios ya no emiten desde la zona, que es así, ¿no? No sé si tiene que ser así, pero es lo que ocurre. Nos vamos olvidando de esa zona, pero en esa zona se sigue necesitando mucha ayuda y sobre todo se sigue necesitando una reconstrucción. Y ahí es donde entran empresas como la de Clara. ¿Qué es lo que hacéis vosotros?
Bueno, nosotros nos gusta decir que ayudamos a los que ayudan. Para empezar, nosotros equipamos aquellos organismos, aquellos órganos, aquellas organizaciones que se desplazan al lugar para ayudar, y como pueden ser las Fuerzas Armadas o Protección Civil o cualquier organización de ayuda humanitaria. Pero posteriormente, como tú bien has dicho, viene la reconstrucción. Cuando ya prácticamente los medios han olvidado, nada cuenta, 2 años más tarde solemos entrar nosotros, que es cuando hay que empezar a reconstruir aquello que...
¿Y con qué entráis? ¿Cuáles son los equipos? ¿Qué montáis?
Bueno, nosotros intentamos reconstruir pues las viviendas, reconstruir las infraestructuras rurales de salud, las escuelas. Ese es nuestro objetivo.
¿Quién nos contrata?
Los gobiernos. El gobierno o los organismos multilaterales.
Y habrá diferentes fases, ¿no? Desde a lo mejor lo más inmediato, que es montar un hospital de campaña en un momento determinado, hasta ya esa reconstrucción, como tú dices, que supongo que será construir directamente las casas.
Exacto. Te pongo un ejemplo.
Sí.
Estamos todavía trabajando en la reconstrucción del terremoto de Ecuador, en la zona de Pedernales, que fue hace 3 años.
¿Y cómo se trabaja? ¿Cómo estáis trabajando en la zona?
Bueno, nos piden que hagamos proyectos de desarrollo para zonas particularmente afectadas, como fue, por ejemplo, en su día el terremoto de Chile. Tuvimos que registrarnos en el Ministerio de Vivienda. Pasamos 19 meses de inspecciones de los organismos locales para ver si nuestros sistemas constructivos eran los adecuados. Y posteriormente se nos adjudicó un lote de viviendas que tuvimos que reconstruir en el sitio donde se habían caído, que esto era lo difícil. O sea, nosotros no vamos y reconstruimos, por ejemplo, 200 viviendas en el mismo sitio. No. Tenemos que ir donde se le ha caído al agricultor o al vecino.
Ahí mismo.
Ahí mismo, y unas aquí, otro 500 metros más para allá, otra 2 kilómetros más para allá. O sea, el trabajo logístico, la verdad, es que es complejo.
Para que la sensación que tiene esa persona que ha perdido su casa sea que ha recuperado su propia casa de nuevo, ¿no?
Sí, y en algunas de las ocasiones incluso han mejorado su casa.
Pongámonos en situaciones todavía más extremas, como pueden ser incluso zonas de guerra, ¿no? Uh-huh. Zonas como Irak y Afganistán, donde también habéis trabajado, ¿no? ¿Con quién? ¿Cómo habéis trabajado en esas zonas?
Hombre, podría decirte que la misión más complicada que hemos hecho quizás era la de la República Centroafricana. Fue hace 2 años. Tuvimos que montar los primeros campamentos que Naciones Unidas montaba en ambas zonas, tanto la de los musulmanes...
¿Los campamentos de refugiados?
No, los campamentos para Naciones Unidas.
Para Naciones Unidas.
O sea, para los mismos cascos azules.
Ah, para los mismos cascos azules.
Exacto. O sea, cuando hay un conflicto y entre Naciones Unidas, lo
claro.
Primero a pacificar...
¿Dónde se quedan, no? ¿Dónde,
claro.
Donde
se tienen
duermen,
que quedar...
Claro,
exacto.
¿En qué recinto, no?
Y
eso lo montáis vosotros.
Exacto.
¿Y qué montáis?
Pues en este caso montamos lo que son las tiendas de campaña, las cocinas, los baños, los grupos generadores de electricidad, aire acondicionado, porque claro, el clima es muy extremo, en fin, todo lo necesario, un campamento de vida que llamamos.
Campamento de vida. Uh-huh. Creo que el secretario general de Naciones Unidas te nombró hace casi un año miembro de la Junta Directiva del Pacto Mundial de Naciones Unidas. ¿Esto qué es?
Bueno, el Pacto Mundial es la iniciativa de sostenibilidad más grande del mundo, corporativa. O sea, esto quiere decir que Ban Ki-moon, en el año 2000, monta esta iniciativa para que el mercado global tenga una cara más amable. El Pacto Mundial trabaja bajo cuatro principios, que son los principios de derechos humanos, derechos laborales, lucha contra la corrupción y la protección del medio ambiente. Y a su vez, lo que Naciones Unidas ha puesto debajo del paraguas del Pacto Mundial, los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Que traes el PIN.
Exacto.
Ahí puesto siempre,
traigo el
¿no?
PIN.
Bien,
sí.
Porque estás plenamente convencida, además.
Totalmente. Esto es como, a veces me dicen que es como una secta.
Una secta para el bien, en este
para
caso,
el bien,
entiendo.
Sí, sí.
¿Cuál es la misión de todas las que has hecho, en las que has trabajado, que más te ha impactado?
Muchas, casi todas, pero yo creo que Haití. Haití es la que más sabor agridulce te llevas. Porque
bueno,
ves,
fue una destrucción terrible, pero...
Sí, aparte ves que realmente es un país fallido, es un estado fallido y que por mucho que se lleva ayuda, muchas veces es inviable reconstruir o levantar un país, una sociedad.
Porque no sale adelante.
No sale adelante. No sé muy bien por qué, pero... He vuelto y la verdad es que está todo prácticamente como se quedó.
¿Cómo se quedó después del terremoto?
Sí, se ha hecho muy poco, por decir poquísimo.
Eso da mucho bajón, ¿no? Seguro que a ti eso te tiene...
Sí, eso, ¿no? Es tremendo.
¿Cuántos días al año pasas en casa?
Pues pocos. Pocos, pero gracias a Dios, mis hijos ya son mayores, gracias a Dios.
¿Antes qué hacías? ¿Te los llevabas? ¿De vez en cuando contigo?
Me iba, pero quizá con un poco más de cargo de conciencia. Y bueno, tengo un marido estupendo que ahí está, con un bastión, aguantando la casa.
Pero pocos días, ¿verdad? No sé si los has contado alguna vez.
No sé. Unos 180 días al año sí que pasaré fuera.
Y todo esto, ARPA Equipos Móviles de Campaña, nació en 1968 por la iniciativa de un maestro rural.
Sí.
En Teruel.
Sí.
¿Era maestro en Teruel?
Sí.
¿Sí?
Será
¿Tu padre, Antonio?
Será mi padre, sí.
¿Qué se le ocurrió?
Bueno, él realmente lo que se le ocurrió fue desarrollar un quemador que funcionaba casi con cualquier tipo de combustible. Él lo que era también era monitor de campamento de la antigua OJE, Organización Juvenil Española, y realmente tenían problemas cuando tenían 300 chicos en verano en los montes universales para darles de comer. Entonces funcionó y se le ocurrió pues llevarlo a la unidad de montaña de Jaca y a los paracaidistas. Y ahí empezó ya lo que era el germen de la empresa. Bueno, pues de un quemador hemos llegado a hoy.
Que aparte de quemadores, para que la gente pueda cocinar en esos campos, por ejemplo, que me hablabas antes, y
pues
que
hacemos,
son de las Naciones Unidas, ¿qué hacéis? ¿Cuántas cosas diferentes hacéis?
Pues hacemos de todo, la verdad. Es que tenemos, mira, somos capaces de desarrollar e implementar un campamento, o bien en equipamientos móviles o en construcción modular permanente, para las personas que hagan falta en mitad de la nada, que haga con sus propios recursos, me refiero a nos encargamos del agua,
o sea, imaginemos,
del tratamiento.
No sé, una zona incluso desértica, allí no hay nada. Y
ahí
de repente
no hay
dices, aquí hay que montar un lugar, un campamento de vida, como decías.
Exacto. Pues todo, llevamos desde lo que es la generación de energía, todo dentro de la vida, energía, agua, saneamiento, salud, alimentación, todo.
¿Generación de energía cómo?
Bueno, pues cada vez estamos más metidos en las energías renovables, llevamos a los famosos grupos electrógenos de toda la vida y los utilizamos de una forma eficiente. Los mezclamos con energías renovables para que nos dure más, porque claro, nos cuesta tanto llevar un litro de combustible que cuanto más lo estiremos, mejor.
¿Y el agua?
El agua la generamos, la tratamos, la potabilizamos, la consumimos de una forma eficiente, la volvemos a tratar y la podemos desechar sin que contamine.
¿Y esto no se puede aplicar a la generalidad de un país, a nuestras casas, a nuestra comunidad de vecinos?
Por supuesto que sí. De hecho, lo que estamos haciendo ya es aprovechar estas experiencias que hemos cogido para aplicarlas a nuestra propia industria. Hemos desarrollado, junto con otra empresa aragonesa, un sistema de generación de energía a través de paneles fotovoltaicos híbridos que nos permiten que nuestra industria, nuestra fábrica de Zaragoza, en unos meses sean 100% renovable.
Porque vuestra central sigue estando en Zaragoza.
Sí. Mañicos.
Mañicos. Como tu padre.
Como mi padre.
Como tu padre, Antonio, con esos quemadores, que fue el germen de todo esto que nos estás contando.
Y de madre cordobesa.
Y una hija que no ha parado de viajar desde hace no sé cuántos años y que ahí sigue, ¿no?
Ahí seguimos y seguiremos.
Perfectamente implicada, además. Bueno, ha sido un placer charlar contigo, Clara Arpa. Vente cuando quieras y nos cuentas más proyectos de estos.
Un placer para mí, que os sigo desde hace tiempo.
Gracias.